En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Por muchas razones, algunas de ellas políticas, otras deportivas, hemos estado muy atentos a lo que sucede en Colombia. Hemos tenido el episodio del no ingreso de Juan Grabois en una delegación, entre comillas, de derechos humanos. El tema de que no se juegue allí la Copa América. El tema de si se jugarán las eliminatorias la semana que viene, la otra, en realidad. Bueno, muchos temas nos han llevado a Colombia y tratamos todo el tiempo de conocer, de poder entender lo que allí sucede. Para eso está ya Marcos Peque, el expresidente de la Confederación de Comunidades Judías de Colombia y del Centro Israelita de Bogotá, que aparte es, entre tantas cosas, columnista de asuntos internacionales, analista internacional, y nos va a poder ayudar a entender en qué situación está ahora el país. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda desde Radio High.
Muy buenos días.
Bien.
Buenos días a todos y pues estamos en una situación muy complicada en Colombia. Primero, tenemos la pandemia disparada. Desde que comenzó la pandemia en Colombia en marzo del año pasado no habíamos tenido unos números tan malos, en tanto en fallecidos como en contagiados. Y ya no se pueden establecer más cuarentenas, ni lockdowns, ni cierres, porque ya la población no lo aguanta, ya es suficiente con eso. Por otro lado, tenemos un paro nacional que ya completa casi 6 semanas, donde todos los días hay protestas, muchas de las vías de Colombia están bloqueadas, hay dificultad en transportar productos básicos, incluso ciudades que estuvieron sin gasolina. Y no se vislumbra una salida pronta ni a un tema ni al otro. Lo que más o menos va avanzando es la vacunación, pero hasta que no se llegue a un nivel importante de un 60-70% de vacunados, vamos a seguir acá con las infecciones también. Ese es el panorama más o menos desde acá, desde Colombia.
Y desde el punto de vista del gobierno, ¿qué es lo que se pudo hacer en estas 6 semanas que relatabas, con un mes desde un estallido social muy importante? ¿Qué es lo que ha podido cambiar en el tiempo o qué es lo que no ha cambiado en el tiempo?
El tema es que no hay el paro en lo que tiene que ver con el paro nacional, no hay un liderazgo ni hay una agenda única, son varios grupos los que están en este momento teniendo distintas reivindicaciones. Entonces la dificultad del gobierno está en negociar con un paro que no tiene un liderazgo claro ni un objetivo claro, sino cada grupo, estudiantes, sindicatos, profesores, los indígenas, tienen sus propias reivindicaciones y ahí radica la dificultad. Hasta ahora el paro ha logrado, como decimos en Colombia, tumbar 2 reformas importantes que tenía este gobierno andando en el Congreso. Uno, una reforma tributaria que es urgente hacerla para poder financiar todo lo que ha requerido la pandemia, especialmente las ayudas sociales. El gobierno necesita plata. Y el otro es una reforma a la salud, que también acaba de caer en el Congreso producto del paro. El gobierno está en este momento negociando con la Mesa Nacional del Paro, pero como digo, esto no es una sola reivindicación, son varios grupos, y lo importante ahora es levantar los bloqueos, porque el país está sufriendo es por bloqueos en las vías, bloqueos en los puertos, hasta las mismas ciudades. En la misma Bogotá donde yo vivo, a veces ir de un lugar a otro es imposible porque no hay cómo llegar.
Mencionabas al principio, Marcos, el tema del COVID. ¿Están recibiendo vacunas? ¿El gobierno pudo comprarlas? ¿Hay algún plan de vacunación? Porque alcanzar el 60-70%, incluso para nosotros, que ahora llegaron algunos millones de vacunas, es complejo. ¿Cómo es allí?
No, Colombia sí, en el tema de la vacuna va bien. Colombia negoció vacunas. Acá tenemos 2 vacunas principales, la Pfizer y la Sinovac. Y las vacunas sí están llegando. Hay un plan de vacunación muy, muy, muy detallado que va bien. En este momento se está vacunando ya a las personas mayores de 55. Colombia ha vacunado aproximadamente unos 8 millones de personas. Y hay que llegar a unas... digamos que ya hay que llegar a unas 30 millones para lograr más o menos el objetivo de una inmunidad colectiva. Las vacunas sí están llegando, el plan de vacunación va bien, pero pues también debido al paro, el paro genera marchas y las marchas son muchísima gente aglomerada. Uh-huh. Entonces tenemos los hospitales en este momento en máxima capacidad, tenemos el número de infectados, ayer en Colombia fue el máximo y cada día estamos llegando al máximo, ayer hubo más de 25,000 personas infectadas y unos 500 muertos diarios, que es una cifra que no ha bajado desde hace casi 3 semanas. Por lo tanto, tenemos esa mezcla entre gente en la calle protestando, infectándose y el COVID, pues que todavía nos está dando muy duro acá en Colombia, y la imposibilidad del gobierno de poner más restricciones. Acá no pueden hacer más lockdowns, acá la gente ya no los aguanta, los negocios no aguantan que los cierren, ni los fines de semana, ni nada. Por lo tanto, estamos ya ahí.
¿Y la comunidad judía, hablando de estas restricciones, ha podido desarrollar actividades?
Sí, obviamente que la comunidad ya no es ajena a la situación, ha habido también infecciones al interior de la comunidad, ha habido algunos fallecimientos también lamentablemente. Las actividades de la comunidad se están haciendo, las sinagogas abiertas, aforo limitado, el colegio abre cuando la municipalidad lo permite, los colegios están abiertos, funcionando con todos los protocolos del caso. Y actividades por Zoom que comenzamos al comienzo de la pandemia siguen siendo muy, muy activas, muy, muy concurridas. Y eso sí, actividades por Zoom hay todos los días. Y nosotros tenemos una actividad todos los domingos a las 4 de la tarde. Entre otras, la cuña, este domingo tenemos una actividad sobre el Yiddish a las 4 de la tarde, hora de Colombia, con un experto argentino en el tema del Yiddish, o sea que seguimos así, y presenciales se puede también, con cuidado, con protocolos, si algunas personas no van por simplemente porque les da temor.
La última, Marcos, tiene que ver con la cercanía con Venezuela, que también es un país bastante convulsionado en lo social. ¿Cuánto de eso influye en el ánimo en Colombia? Hay muchos venezolanos también viviendo en Colombia, participan, ¿tienen algún rol en esto?
Nosotros tenemos venezolanos en la comunidad, que son parte activa de la comunidad, y en Colombia, usted sabe, hay más de 2 millones de refugiados venezolanos que están pasando algunos una situación bastante difícil, no porque sean venezolanos, porque Colombia estableció un estatuto de recepción para los venezolanos, y los venezolanos tienen acá acceso a salud, por lo menos, pero la situación misma del país pues no es la mejor en este momento para que estos venezolanos logren emplearse o hacer algo. Entonces muchos están también en las calles mendigando, en los barrios, en las ciudades, en Bogotá, en la costa atlántica, en Santa Marta y Barranquilla. Y sí, la situación en Venezuela pues es compleja, la frontera está cerrada hace tiempo, sin embargo, pues una frontera de más de 2.000 kilómetros en países con poco control territorial, hay pasos por donde la gente permanentemente, de manera ilegal, digámoslo así, pasa de Venezuela a Colombia.
Marcos, es un gusto charlar con ustedes, por supuesto que las noticias no son las mejores, pero necesitamos siempre que nos cuenten, que nos ayuden a comprender. Les mandamos un abrazo grande a todos allí, cuídense mucho y Shabbat Shalom.
Abrazo para ustedes también y Shabbat Shalom.
Gracias, Marcos Pekel, desde allí, desde Bogotá, Colombia, tratando uno de entender la situación en ese país que todavía sigue convulsionada, con paros, con marchas, con un aumento muy importante de los enfermos de COVID y, por otro lado, también el tema de la violencia que tanto preocupa. Nosotros seguimos aquí en el Coffee Break.